Buen día, Javier, ¿cómo te va? Un gusto.
Vos sabés que es cierto, la OMS y los especialistas y Ministerio de Salud dicen con circulación viral, circulación comunitaria, es contagio.
Contagio, sí, así mismo. Es sinónimo.
Y está comenzando el contagio masivo, doctor.
Sí, sí, y era de esperarse, Javier. O sea, al entrar en esta etapa teníamos que tomar esos riesgos, por eso se insistió siempre en las medidas higiénicas, que la gente incluso ya está un poco cansada de escucharnos hablar, pero incluso como sociedad paraguaya habíamos sacado notas, habíamos varias notas contigo y con otros medios hablando sobre la importancia más que nunca ahora de ser más disciplinados en las medidas de autocontrol y de higiene, ¿verdad? Entonces sí, estamos entrando en una etapa de contagio que creo yo aún no podemos decir que sea alarmante, pero sí que está dentro de lo esperado y que vamos a ver, seguramente vamos a ir acostumbrándonos a partir de ahora a escuchar estos números que estamos escuchando actualmente de 20, 30, incluso más casos por día.
Doctor, y justamente hablaba Mazzoleni que estos puntos principalmente vienen del sector social, o sea, ni tanto del sector laboral. O sea, ¿qué estamos haciendo mal, sinceramente? Porque había como mucha responsabilidad social, pero bajamos los brazos definitivamente y se dan los resultados en los números.
Sí, el sector laboral, digamos, dentro de las enormes necesidades que tuvo para volver, se adaptó bien, y creo yo que en este momento todos los lugares, las empresas privadas, las empresas públicas han tomado las medidas como para disminuir muchísimo el contacto y el probable contagio. El gran problema está cuando las medidas se vuelven más pasivas dentro del propio ambiente social. Es decir, empezó la gente a decir, bueno, yo estoy bien, me siento bien, voy a ir a visitarle a mis padres, voy a ir a visitarle a mi tío que no le veo hace 3 meses en otra ciudad, y ese desplazamiento o esa mayor interacción social es la que está causando mayor cantidad de casos, ¿verdad? Y eso, pero eso no es exclusivo de Paraguay, eso ya se vivió en otros países, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender de lo que ocurrió en otros lugares. Incluso países que tienen mucho menos interacción social en general por el carácter, como Alemania, China, vivieron esos focos sociales de interacción de alta de transmisión en algún momento, y bueno, después fue ahí donde tuvieron que insistir mucho más en las medidas, ¿verdad? Y estamos viviendo eso aquí ahora, efectivamente.
Doctor, cuando ahora la preocupación no es tanto ya el sinnexo ese por contacto, ¿por qué está aumentando el por contactos? A ver, claro. La pregunta es muy obvia, también la respuesta la va a hacer porque le está contagiando a alguien del entorno. ¿Pero qué está pasando acaso? ¿No se toman medidas de seguridad? ¿Es inevitable la convivencia? ¿Cuál es el punto, doctor Fusilo?
Sí, yo creo que es inevitable la convivencia, como vos bien decís, eso es evidente. Pero cuesta mucho el alejamiento, y en general nosotros los paraguayos somos de juntarnos bastante, de querer a ver a nuestros familiares. Y en ese momento de vernos, como que uno que cree que no, acá mi familia estamos todos bien, no nadie me va a contagiar, y ahí no se toman las medidas. Pero siempre dijimos que el gran problema de esta epidemia son los pacientes asintomáticos, ¿verdad? Ese enorme porcentaje de pacientes que aquí en Paraguay está, aquí nuestros pacientes rondan entre el 50 y el 60% de personas que no tienen ningún solo síntoma, o que están en una etapa donde no sienten nada. Entonces es allí donde empezamos con el problema de que uno está bien, o yo no tengo nada, se dice, no pueden creer que puedan ser portadores de una infección, y entonces allí empieza la transmisión social. Y todo lo que estamos viendo ahora, estos contactos son contactos familiares o de vecinos, hay mucha interacción, estamos viendo que hay mucha interacción incluso también en los barrios, y eso generó algunos contagios, por ejemplo, en estos últimos ejemplos que tuvimos.
A ver, quiero tomar de vuelta nota de esos números que dijiste a los que acceden, doctor Fusilo. De todos los casos confirmados y que se convierten en foco de contagio, ¿el porcentaje de asintomáticos cuál es?
Y es entre 50 y 60%, o sea, 5, 6 de 10 no tienen ningún solo síntoma, o son prácticamente mínimos los síntomas. A veces decimos asintomático, pero en verdad el paciente no tiene la capacidad de expresarse que sintió algo. De repente tiene una pequeña molestia que para el paciente es insignificante y no te lo dice. Entonces, después de mucho insistir, te cuenta, pero son síntomas muy mínimos. Entonces, entre el 50% a 60% de los pacientes están absolutamente sin síntomas.
Doctor, una persona que ya tuvo COVID y una vez ya curado, diríamos, ¿puede volver a contagiar?
Puede volver a enfermarse.
A enfermarse y a contagiar.
Esa es la gran pregunta científica actualmente. Creo que es una de las líneas de investigación más intensas que hay en este momento. Idealmente uno pensaría que no, pero la realidad muestra que probablemente sí puede volver a contagiarse. Recientemente han salido dos trabajos muy importantes a nivel mundial, sí, que hablan de la prolongación de la duración de anticuerpos. Y se vio que la duración de anticuerpos en los pacientes que tuvieron síntomas muy leves o pacientes que no tuvieron síntomas, que dijimos que son la mayoría, los anticuerpos duraron hasta 3 meses. Es decir, después se fueron debilitando y esos pacientes después tuvieron como si fuese que no existió nunca la enfermedad. Es decir, y no sabemos ahora, porque todavía no pasó el tiempo necesario, de ver si esas personas en las cuales los anticuerpos se debilitaron, si pueden volver a enfermarse. Uno supondría que sí, pero es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Y es otro de los problemas por el cual va a ser difícil que salga una vacuna muy efectiva, porque tenemos este comportamiento, digamos, un poco incierto en cuanto a la duración de los anticuerpos, y lo mismo va a ocurrir con las vacunas. No podemos saber si la vacuna va a generarnos una protección duradera.
Bien, doctor Fusilo, esa vacuna, el descubrimiento eventual todavía es incierto, eso es categórico, ¿verdad?
Se logró aislar el virus, se logró probar eficacia de varias vacunas. En este momento hay más de 190 laboratorios o empresas que están trabajando en la vacuna. Hay como una carrera política inclusive también por ser el primer país que saque la vacuna. Creo que no sé si eso es tan conveniente, pero hay una guerra evidentemente política detrás de todo este virus también. Y lo que sí, que las vacunas han demostrado eficacia inicial, ahora están en etapas de pruebas de seguridad. Si yo tengo que demostrar que la vacuna es eficaz primero, y después tengo que demostrar que sea segura de ponerte la vacuna. Entonces están en pruebas de seguridad que van a durar probablemente hasta fin de año, y allí tal vez podamos tener una vacuna que hay que ir viendo cómo se comporta, ¿verdad? Eso va a depender también de todo lo que se vaya aprendiendo. Hoy por hoy ya los virólogos hablan de que hay más de 8 mutaciones del virus, y lo que se está investigando es si esas mutaciones van a tener incidencia en la virulencia del virus, valga la redundancia, y todo eso va a tener mucha implicancia en la vacuna.
Uh-huh. A modo de recordar nada más, doctor, ¿cómo se le trata a las personas que tienen COVID? Esta persona, por ejemplo, que está en terapia intensiva.
La persona que está en terapia intensiva en este momento, digamos, no, ya la parte del COVID ha superado. Uh-huh. El problema del paciente que tenemos en terapia actualmente es que tiene un tumor cerebral. Y entonces, más bien en este momento el problema es un problema de base neurológico derivado de su enfermedad de base, que la propia enfermedad del COVID, que creo incluso que ya es negativo el paciente. Entonces, hay varios de los pacientes que fallecieron en nuestro país. Yo te diría que 4 o 5 de ellos fallecieron más bien con COVID que de COVID. No sé si se entiende. Fallecieron, la infección fue un hallazgo, pero la causa de la muerte no fue probablemente el COVID. Y eso estamos viendo, se está viendo en todo el mundo, que evidentemente cuando entra el virus y encuentra un huésped con las defensas bajas, es allí donde puede causar muchos estragos, ¿verdad? Y el tratamiento que estamos haciendo en general no existe ningún tratamiento actualmente útil, digamos, para matar el virus. O sea, no existe un antiviral. Entonces lo que se hace es tomar medidas con medicamentos de soporte. Ahora apareció la información de la dexametasona hace una semana, de que hablaba que es útil para los pacientes más graves, con ventilación mecánica, y bueno, nosotros estamos tratando de implementar en los protocolos eso, pero afortunadamente, y esto siempre lo digo, no tenemos una cantidad de pacientes importante nosotros como para ir, digamos, ni siquiera haciendo investigación. Fíjate vos que aquí tenemos todo un equipo que está trabajando en el plasma de pacientes recuperados, pero no hubo oportunidad de usar ninguno porque no tenemos pacientes, no tenemos pacientes que cumplan los criterios como para recibir el plasma. Y eso afortunadamente, y lo digo siempre, es una bendición y es gracias a Dios.
Así mismo, así que dentro de todo eso es positivo y está bueno contarlo, ¿verdad?
Doctor Fusilo, ayer hablábamos con su colega el doctor Obrassel desde San Pedro de la Segunda Región Sanitaria sobre el caso de aquel niño de un año de Santa Rosa de la Guaral que nunca pudieron determinar el nexo, es decir, quién le contagió al niñito, porque habían dicho que la mamá viajó supuestamente a Guillaú, que supuestamente el papá estuvo en Brasil, volvió, pero ellos dieron en dos pruebas negativo al COVID-19, al PCR que le llaman, no es al test rápido. Y el niño tampoco contagió a nadie, de 78 personas que estuvieron en cuarentena en el árbol epidemiológico. ¿Qué fue ese caso? Porque alguien le contagió al niño y a alguien tuvo que haber contagiado, pero no hay datos.
Sí, fue un caso realmente complicado. Porque hay dos cosas allí, ¿verdad? Probablemente alguno de los negativos que dio los padres fue un falso negativo, ¿verdad? Hoy sabemos que otra de las limitaciones que tenemos, pero hay muchas limitaciones que tenemos con esta pandemia, es que la prueba de la PCR no es una prueba que sea 100% sensible. Nosotros tenemos hoy, podemos decir que tenemos un 30%, 3 de 10 pacientes a los que le hacemos PCR van a tener negativas las pruebas y estar enfermos igual, por lo cual se piden dos tests. Y al hacer el segundo test tampoco la sensibilidad aumenta al 100%, llega, digamos, a 80. Y todavía te queda una ventanita de posibilidad de que sea negativo. Pudo haber sido esa una de las causas. De todas maneras, al no tener una prueba 100% sensible, es probable que ocurran casos de gente que tenga negativo y después desarrolle la enfermedad o hayan estado en un periodo que se conoce como periodo ventana, en el cual la PCR no se manifiesta aún, pero que el virus está incubando. Entonces, hay varias variables que pudieron haber ocurrido. Y el tema de los sin nexo es un poco complicado. A veces los pacientes mienten o las personas mienten porque no quieren contar que violaron alguna normativa. Y de repente, con los días de internación o con los días de hablar con una persona, porque me toca hablar con muchos pacientes telefónicamente, porque hay muchísimas consultas telefónicas de pacientes positivos que te llaman y vos le insistís, y de a poquito te van contando que no, yo pasé en balsa a Brasil a traer algo, y son cosas que no se podían contar seguramente, y por eso va apareciendo en esos nexos, me refiero.
Doctor, ayer, por ejemplo, en la penitenciaría de Ciudad del Este, eso, por ejemplo, llama mucho la atención. Así como decís, la gente como que no se abre, parece que tiene miedo o es como que le cuesta decir con quién estuvo. Pero de un preso, por ejemplo, porque hubo un preso en la penitenciaría Ciudad del Este que hasta ahora no se sabe, al menos si hay una información nueva, y dos presidiarios, dos guardiacárceles. Eso sí, capaz que se pueda entender porque son personas que entran y salen de la cárcel, pero de uno que está ahí dentro de la prisión, son cosas que dentro de todo te llaman como poderosamente la atención, ¿verdad?
Sí, evidentemente todo apunta a que tuvo que haber sido una persona que de las que sale y que entra, ¿verdad? Y en principio los guardiacárceles podrían haber sido, ¿verdad? Pero eso probablemente no lo vamos a saber, porque nosotros solamente vamos a tener los datos de un paciente positivo, pero nunca vamos a saber cuándo se contagió ni dónde. Entonces tenemos esa dificultad, pero evidentemente es lo más lógico.
Sí, así mismo.
¿Podemos estar temerosos, asustados, doctor? O claro que siempre hay que ocuparse de todo, antes que preocuparse, pero lo que nos pueda ocurrir, digo, doctor Fusilo.
Yo creo que hay que estar atento. Me parece que ya la fase inicial de esta enfermedad fue el temor y el miedo, porque teníamos, al miedo se le combate con información, ¿verdad? Y la información que teníamos nunca fue positiva, nunca, no tuvimos todo daba, nos daba la pauta que estaba todo mal. Hoy por hoy hemos aprendido mucho más, hay muchas informaciones diferentes, y creo yo que el miedo en este momento, la política del miedo, de generar miedo a la gente, ya no se justifica para nada, sino que ahora hay que simplemente mantenernos cautos, atentos, informados, y no bajar la guardia, que es lo más importante, que venimos diciendo constantemente, no bajar la guardia, probablemente más que nunca, porque antes estábamos en nuestra casa estábamos seguros, el virus no iba a entrar allí. Ahora ya no estamos en esa etapa, ahora ya estamos en la calle, el virus está en el shopping, en la galería, en tu trabajo, en el supermercado. Entonces, simplemente tomar las medidas extremas y saber que el virus ingresa por nosotros, o sea, no, va a entrar por nuestras manos, puede que entre por partículas que quedaron en el aire, pero es mucho menor esa transmisión. Fundamentalmente tenemos que alejarnos, mantener la distancia de la gente, lavarnos las manos constantemente, y creo yo que con eso vamos a estar protegidos. Y el uso de mascarilla, que es evidentemente importantísimo.
Sí, y sin dejar de destacar también que justo decía ayer Mazzoleni, uno de los motivos también es el tema de los aumentos de casos en los países de la región, doctor. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, y de hecho que varios connacionales están viniendo también. Si bien están protegidos, porque a través de estos albergues, que es como que les refugia, ¿verdad? O si no, esto hubiese sido mucho más masivo.
Creo que el caso más preocupante, bueno, de Brasil ya estábamos preocupados, pero sí, ahora lo más preocupante es Argentina. Estamos viendo una tasa de contagio altísima en Argentina, más de 1.500, 1.600 casos por día, y evidentemente es preocupante. Ellos están viendo, incluso escuché al ministro de Salud argentino decir que probablemente ellos vuelvan a fase cero. O sea, eso es lo que no tenemos que pasar nosotros, es evitar ese retroceso. Uruguay también tuvo un foco importante ahora de contagio, pero que aparentemente es controlado, y bueno, ir mirando qué ocurre en nuestros vecinos y estar muy atento.
Doctor Fusilo, que tenga buen día.
Igualmente, a las órdenes.
Hasta luego. Ahí estaba el doctor José Fusilo de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Son las 7:30, llega